Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce el profesor Santiago Schuster Vergara.
Buenas tardes a nuestros oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Vamos a un nuevo programa de Derecho al Aire. Soy Santiago Schuster, profesor de la facultad, y queremos presentarle al público que a esta hora del taco va camino a sus casas, desde el derecho, algunos temas que pueden ser de interés general. Y para eso, en este ciclo, estamos destacando el esfuerzo investigativo que desarrolla nuestra facultad y el talento de nuestros y nuestras estudiantes. Esta tarde está con nosotros Francisca Valencia, que ya es abogado, o sea, recién en abril ya se tituló, luego de haber cumplido con los requisitos de titulación, que es el examen de grado, y la memoria, la tesis, que es de lo que vamos a hablar en este programa. Ella está acompañada de su profesor guía, el profesor Thomas Vogt, que es egresado también de nuestra facultad, máster en Derecho de la Universidad de Bonn, doctor en Derecho de la misma casa de estudio y actualmente es profesor del Departamento de Derecho Procesal de nuestra facultad. Bien, bienvenido Francisca y Tomás, y como siempre en nuestro programa vamos a iniciar con música. Los dejamos con Francisca Valenzuela y una canción muy bonita que se llama Así Será.
Los días van pasando y yo veo que se deshace. ¿Hacia dónde va llegando este amor? Ya no somos como antes, las mañanas no son tías y no me haces cariño cuando duermo. Y yo busco en tu mirada una señal que me muestre que esto no va a cambiar. Porque ay, qué dolería si tú ya no estuvieras. Al despertar, ¿y qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber. Mi cuerpo tiembla, esto va a pasar. Mejor otro que no me haga sufrir más. Pero contigo me siento bien casi siempre, aunque no hoy ni ayer. ¿Y qué sería un día sin alguien? ¿Qué sería?
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile con Francisca Valencia, ahora abogado ya, y el profesor Tomás Vogt, su profesor guía en la tesis, que tiene mucho interés y mucha actualidad, yo diría, que es la publicidad judicial en el proceso penal y sus riesgos en la era digital. Hace un análisis, después viene el subtítulo, que siempre es muy largo en las memorias, pero ese es el foco que vamos a poner. ¿Qué tal, Francisca? Bienvenida al programa. ¿Por qué se te ocurrió escribir esta tesis?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar acá y contenta de poder conversar algo tan interesante. Lo cierto es que yo me acerqué al profesor Tomás quizás hace ya 3 años, porque vi que se había adjudicado el Fondesi, del cual él podría quizás conversar un poquito más, que se titulaba algo así como la publicidad judicial, tenía otra bajada muy larga que ya habíamos mencionado que suelen ser muy largas. Le envío un correo y le señalo que es un tema que me interesa hace mucho tiempo, que en un inicio lo que yo había investigado, que era muy poco...
¿Y por qué te interesaba?
Me interesaba porque siempre me había llamado la atención cómo podía afectar la publicidad en virtud de las audiencias del Poder Judicial TV, que uno veía, digamos, desde hace ya harto tiempo, cómo podía afectar la presión mediática en ese momento pensando en los jueces.
Ah, ya, o sea, hacia el juez, no tanto pensando en la víctima.
Exacto.
O sea, no tanto pensando en la víctima y en el
imputado.
El imputado, claro.
Claro, yo en ese momento pensando en la actividad judicial.
¿Y cuál era tu teoría intuitiva en ese momento?
Mi teoría intuitiva era que sí o sí afectaba. El tema era cómo podíamos comprobar que afectaba o bien para absolver o bien para condenar. Y debido a que la deliberación de los jueces es privada, nunca se sabe muy bien qué es lo que ocurre dentro de esa sala, entonces era muy difícil poder levantar datos empíricos de cómo podría afectar eso. Pero lo que sí podíamos analizar, eso fue ya en conversaciones con el profesor, era cómo efectivamente sí afectaba a las otras, a los intervinientes del proceso. En este caso, el imputado o imputada o a la víctima.
O sea, esta tesis está enmarcada en un proyecto de investigación más amplio, ¿no?
Sí,
Tomás.
Exacto, en el fondo de sindinización sobre la justicia en vitrina, se llama la justicia en vitrina, la publicidad judicial
y sus riesgos y las posibilidades de limitarla. Entonces, en el marco de ese tema o de ese marco, o sea, ese tema amplio, existen varios subtemas que son muy que no están trabajados en Chile. Y justamente la idea del Fondesit era, y está aún está en el último año de ejecución, era darle un poco de racionalidad a una expansión, yo creo, ingenua que se ha hecho de la publicidad judicial, especialmente en su variante
mediática. ¿Por qué ingenua, Tomás?
Yo diría que es ingenua en el sentido de que se parte de la base, lo que es obviamente correcto, que una amplia transparencia, amplia publicidad es buena. ¿Ya? Y se ha trabajado, y los desarrollos lo ha mostrado justamente el Poder Judicial TV, es una manifestación de que esa publicidad se ha ampliado durante los últimos 20 años, pero sin mucha reflexión respecto a los riesgos legítimos, los riesgos y los legítimos intereses en que se restringe.
Entonces es ingenua porque no se han dado cuenta, no se han medido los efectos, ¿no?
Claro, y no se ha puesto la atención en el equilibrio que tiene que existir sobre la publicidad, que no cabe duda que tiene que ser la regla general, y las excepciones o los intereses legítimos de restringir, dirigidos a restringir esa publicidad.
Vamos a ir a eso un poco más adelante. Pero, Francisca, tú hablas del proceso paralelo, es algo que tú repites en tu tesis. Sí, proceso paralelo, creo que le llamas.
Sí, los juicios paralelos.
O los juicios paralelos, perdón. Sí. ¿Qué es para ti un juicio paralelo en el marco de este estudio que tú has hecho?
Sí, bueno, los juicios paralelos son toda esta suerte de enjuiciamiento que resulta de, digamos, de manera paralela a un procedimiento penal, necesariamente, en virtud del cual, gracias a los medios de comunicación, que hoy en día han proliferado y son muy rápidos, las personas intercambian apreciaciones, qué sé yo, y juicios de reproche y terminan de alguna manera creyendo la culpabilidad o incluso presumiendo, si se quiere, coloquialmente, por cierto, la culpabilidad de esa persona cuando todavía no hay una condena, cuando no hay
nada. O sea, son procesos, son juicios que llegan a una conclusión a la que debería llegar el tribunal y no los medios de prensa o la opinión pública, ¿no?
Exacto, y se han definido así, al margen de la judicatura, y como son al margen, no tienen entonces esta protección de las garantías procesales, ¿no? Porque no hay una actividad jurisdiccional, son solo las personas amparadas por su libertad de expresión.
Ya, entonces hemos visto esa parte como negativa de la publicidad. Pero el profesor Vogt decía con razón que la publicidad en judicial en sí misma es buena. En tu tesis tú hablas de esta especie de control que ejerce la publicidad en relación al desarrollo de los procedimientos judiciales. Es decir, la información, la publicidad es buena. ¿Es buena por qué?
Sí, eso yo creo que es importante mencionarlo. Es necesaria y es buena porque también viramos de un modelo. Antes del 2000 teníamos un modelo inquisitivo. La gente que alcanzó a ver ese modelo podrá recordarlo.
Personalmente.
Exacto, donde había mucho secretismo, pocas garantías para los imputados, etcétera. Y dentro de ese viraje, el principio de publicidad judicial se vuelve una garantía esencial, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, es necesario que ampare todo el proceso penal.
A mí me llamó la atención que desde Kant se hablaba ya de la publicidad. El proceso dice, la justicia real nunca temerá a la publicidad. Sí. Dijo el mismo Kant.
El mismísimo.
Y luego nombras tú también a Feuerbach,
sí,
que dice que esto le da confianza pública, genera una confianza pública en la justicia. Y Ferrajoli, por último, el último, dice que es la garantía de garantías. O sea, es una visión ya bien asentada, al menos en el derecho europeo, ¿no?
Sí, o sea, de hecho, bajo esa misma premisa, en definitiva, la publicidad lo que busca también, y ahí está el tema del control público, ¿no? Es provocar también al público para que, conociendo de cómo se resuelve y cómo se realizan los juicios, entonces sepa cómo se administra la justicia. Y entonces tenga una buena apreciación, en última ratio, de la justicia. Ese es como el objetivo que se plantea dogmáticamente de la publicidad. Y que, como saben que la justicia funciona, entre comillas, no sabemos si funciona o no, pero digamos la teoría, entonces la persona se inhibiría incluso de cometer ilícito, y ahí está este rol preventivo que tendría la publicidad, se inhibiría de cometer ilícito porque sabe que la justicia funciona y entonces podría eventualmente ser enjuiciado y digamos, condenado.
Tomás, pero el también Francisca habla de que esto sería o acreditaría la reacción del Estado frente a un ilícito. Es decir, mostraría al Estado actuando, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el Poder Judicial es parte de las instituciones del Estado. ¿Están así?
Efectivamente, la publicidad, especialmente en el derecho penal, muestra, ¿no es cierto?, pone en escena el disvalor en la conducta del acusado que termina siendo condenado. Y en eso se puede decir, como bien dice Francisca, que podría haber un efecto disuasivo, además de muchos otros efectos de que se enumera muchas veces, el fin educativo que tiene respecto a cómo funciona la ley, asegura la independencia judicial, ya que posibles sesgos o imparcialidad judicial, ya que posibles sesgos, hace más probable que posibles sesgos salgan a la luz. Demuestra a los ciudadanos cómo se aplica la ley, no solamente en penal, sino que en general cómo tienen que comportarse frente a la ley, cómo se está interpretando la ley. Además de que permite mostrar a la ciudadanía y a la opinión pública cómo está funcionando la justicia.
Claro, que eso es importante porque, como decía Francisca, años atrás, de la época en que yo participé, había un secretismo total, o sea, el secreto del sumario, ¿te acuerdas? ¿No? Y donde el mismo juez que condenaba era el que investigaba.
Sí.
Claro, y eso.
¿La publicidad ayuda en este sentido?
Claro, y el fin de la confianza que menciona a propósito de Feuerbach, que le da a la ciudadanía cierta confianza en sus instituciones, lo que mejora, obviamente, la cohesión social, la confianza en el derecho en general. La paz social y todos esos aspectos beneficiosos. El problema principal, y ese es el punto más escéptico, es la publicidad mediática. Porque el punto no es solamente que hay ciertos intereses contrarios a la publicidad, privacidad, honra, etcétera, sino que además que esos mismos fines, que son tan nobles, con una publicidad mediática muy exagerada, se podrían frustrar.
Entonces aquí habría, Francisca, una colisión de derechos. Por un lado, el derecho a informar, y por otro lado, el derecho a la privacidad, a la honra, etc. Y también, como tú lo señalas muy bien, la preservación del principio de inocencia.
Sí,
¿cómo combinamos todo esto?
Eso es muy polémico. Bueno, lo que yo afirmo en el trabajo investigativo es que efectivamente hay una colisión entre los derechos que mencionabas, pero respecto a la presunción de inocencia, habría allí una minucia jurídica, porque no queda tan claro realmente que una persona, digamos, natural, no juez, sería capaz de poder desvirtuar la presunción de inocencia. Aunque materialmente se considere una persona como culpable fuera de un proceso, lo cierto es que quien únicamente tiene el poder de desvirtuar aquello y de resolver la condena de alguien es el juez en última instancia. Entonces, sobre ese aspecto en particular, yo digo que considerar a alguien culpable fuera del proceso no vulnera necesariamente la presunción de inocencia, porque aquello solo podría ocurrir dentro de un proceso, pero sí afecta, por cierto, la propia imagen de la persona, la honra, la privacidad de la persona, porque en definitiva la gente lo está considerando culpable de un hecho que no necesariamente cometió, digamos. Porque
de acuerdo a tu investigación, ¿cuáles son, dónde se presenta el mayor interés de los medios de comunicación en relación a los actos procesales del procedimiento penal? ¿Qué es lo que más les interesa?
Bueno, y eso también es algo interesante. El Poder Judicial TV, que es un ente no regulado muy claramente, sino que es como un brazo armado, digamos, de la Dirección de Comunicaciones del Poder Judicial, que está dentro de las atribuciones del propio Poder Judicial para administrarse, transmite principalmente audiencias de formalización. Y eso es importante señalarlo quizá en las casas, de que, digamos, en la formalización solamente se le está informando al imputado que hay una, se le está comunicando que hay una investigación en su contra, más no hay nada más que eso. Tiene que haber prueba suficiente para ciertas medidas, digamos, cautelares, etcétera, pero no hay un juicio de reproche todavía.
Entonces, ¿cuándo va a haber ese juicio de reproche?
Recién en el juicio oral.
Ya. Y no todos estos procedimientos pasan por juicio oral.
Exacto, de hecho la mayoría no pasa por juicio oral.
Ahora, vuelvo a insistir, a lo mejor, en una insistencia, entre estos dos polos, ¿no? La libertad de informar o libertad de expresión y el cuidado de la honra. ¿Cuál es el equilibrio? ¿Qué es lo que se puede mostrar o publicar de acuerdo a lo que tú has estudiado y lo que no debería ser publicado?
Bueno, ahí lo que tenemos ahora en la norma con el artículo 289 es que solo debería o es estrictamente público el juicio oral. De allí a que sea transmitido televisivamente, de allí a que haya prácticamente un live o un broadcast de el juicio, eso no está regulado. Y eso es lo que señalaba también el profesor Tomás, que es problemático. Entonces, al final del trabajo logramos llegar a ciertos lineamientos que debiese tener un ordenamiento para proteger esto. Dentro de ello, no es necesario que la audiencia de formalización necesariamente sea transmitida completa, por ejemplo.
Claro.
Porque no se incumpliría ningún principio si es que no se hiciera.
Pero parece que la audiencia de formalización es lo que le interesa a los medios de comunicación.
Es lo más interesante para la gente, parece. Y son larguísimas, innecesariamente larguísimas.
Pero fíjate que aquí lo digo como un ciudadano de la calle que ve los medios de comunicación, etcétera. En realidad, personalmente no veo tanto las audiencias de formalización, sino que veo los programas, estos docu series o docu lo que sea, en que muestran, hay unos señores con voz tenebrosa, que muestran cómo ocurrió el delito, hay otros señores que acompañan a la policía a hacer las incautaciones, y hay otras cosas peores todavía, que recrean el delito, entre comillas. ¿Eso es parte, tú lo consideras parte de este entorno de publicidad?
Yo creo que allí haría la distinción, depende, diría el buen abogado, haría la distinción del momento procesal, porque de hecho lo que ocurrió, y quizás vamos a hablar más tarde de eso en el caso Hijitus, es que todavía no había juicio oral siquiera, con suerte había formalización, y lo que hace un canal de televisión es recrear lo que supuestamente habría ocurrido en un matinal. O sea, ni siquiera había una condena, los hechos no siquiera se podían dar por ciertos y ya se estaba recreando en un matinal toda la situación
caso
de
muy trágico,
caso de abuso, etcétera.
Porque yo tengo una pregunta para el profesor Vogt ahora, poco antes de hacer una primera pausa. Es que estamos viendo el caso de Audios, ¿no? Donde hay dos abogados imputados. De acuerdo a los antecedentes de la tesis de Francisca, no podría haberse transmitido la audiencia de formalización en Alemania. Y como el profesor Vogt tiene una formación extraordinariamente valiosa en Alemania, me gustaría que analizáramos esto desde el punto de vista del derecho alemán y de nuestro derecho.
Claro, es que antes de llegar a ese punto hay que hacer una distinción que tal vez no hicimos explícita. Una cosa es la publicidad de sala, es decir, que ciudadanos, los medios de comunicación, periodistas, ciudadanos, puedan concurrir, puedan entrar a la sala de audiencia, observar lo que pasa ahí y después salir y contar a todo el mundo, contar en sus amigos, los periodistas, contarlo en sus medios, etc. Esa publicidad de sala no es muy problemática. Es la publicidad clásica, uno puede expandirla en algunos tribunales cuando es de interés público, en algunos tribunales extranjeros se habilitan otras salas para que ciudadanos y periodistas puedan verlo transmitido en otras salas dentro del mismo tribunal. Eso no cabe duda, eso no es muy problemático y esa es la
publicidad. Incluso la audiencia de formalización. Claro.
En principio no, uno podría discutirlo, pero sería menos problemático en todo caso.
De acuerdo.
Otra cosa es que los juicios, las audiencias y el juicio oral, etcétera, se transmitan audiovisualmente y se entregue ese material audiovisual para divulgación irrestricta. Lo que en Alemania, ni en la formalización ni en el juicio oral, en Alemania no se puede transmitir ningún tipo de juicio. Hay publicidad de sala irrestricta, no irrestricta, siempre hay excepciones, pero hay amplia publicidad de sala respecto al juicio, pero no hay publicidad mediática. Lo mismo en Francia, en Estados Unidos. No sé si han visto algunas veces los dibujos de las personas. ¿Por qué existen esos dibujos en el sistema federal estadounidense? Porque el sistema federal estadounidense no está permitido, ni siquiera ahí, que es como el país del espectáculo, ni siquiera ahí está, a nivel federal, a nivel estadual es un poco distinto, a nivel federal, ni siquiera ahí está permitido transmitir...
O sea, nadie puede entrar con un celular.
No, y los tribunales tampoco lo transmiten. Así que esa distinción...
Pero igual queda registrado en estos tribunales, como que ha registrado en Chile la audiencia, o sea, registrado, me refiero a grabado,
sí,
¿no?
Ya. Sí, se hacen grabaciones, pero para uso interno. Así que eso es lo que, a nivel comparado, eso es lo primero que decir. A nivel comparado, por lo menos comparado de los países de Europa y Estados Unidos, esto es una anomalía. Y ahora que se haga, además, pero tiene fundamento legal respecto al juicio oral. Claro. Pero respecto a las otras audiencias, es difícil ver dónde está el fundamento legal y los riesgos de distorsión de contenidos son amplísimos. Así que eso tal vez como contexto.
Ahora, en la siguiente parte del programa lo vamos a analizar, pero aquí hay un tema que la legislación chilena regula esto... como una normatividad para la prensa y no para los tribunales. Esa es la confusión que empieza a surgir. O sea, es como parte de la ley de prensa y no una regulación propia del Poder Judicial. Eso lo vamos a discutir, Francisca nos va a explicar. Porque es interesante saber... ¿Hay marco jurídico? ¿No hay marco jurídico? ¿Es solamente la prensa? ¿Son terceros interesados u otros? El caso Hijito yo creo que nos va a ayudar a tener una comprensión más clara de este asunto. Pero ahora vamos a ir a una pausa para escuchar los avisos importantes que tiene la radio de la Universidad de Chile. Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, conversando con Francisca Valencia en relación a su tesis La publicidad judicial en el proceso penal y sus riesgos en la era digital, acompañado de la presencia de su profesor guía en esta tesis, el profesor Tomás Vogt. Hablábamos de la regulación de la publicidad judicial en los procesos penales. Tenemos más o menos un panorama. Hay cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer, pero parece que no está muy claro cómo esto se regula. ¿Cuál fue tu experiencia, Francisca, durante la investigación en relación a este punto? ¿Fuiste a alguna audiencia para poder comprobar cómo la cosa se manejaba?
Sí, bueno, es un poco chistoso porque revisé, gracias a que están todas grabadas y en internet, uno puede revisar también qué tipo de incidentes se pueden promover al inicio sobre la publicidad.
¿Están todas grabadas y subidas a internet?
Hay varias que están subidas en internet.
Ah, varias,
sí. No todas.
¿Cuáles están subidas?
Los casos más mediáticos.
Ah, los más mediáticos.
Sí, que es lo que comentábamos en la sección pasada. Y entonces allí uno hace un análisis primero como legal para saber qué es lo que está regulado. Y la regla general es publicidad para los procesos judiciales en general, que es el artículo 9 del COT, Código Orgánico de Tribunales. Y después, en el Código Procesal Penal, lo que hace es establecer solamente la publicidad, digamos, explícitamente para la audiencia de juicio oral. Luego de eso, lo que ocurrió con el desarrollo, digamos, de esta reforma es la creación de la Dirección de Comunicaciones en el Poder Judicial, y eso se hace a nivel interno. Ni siquiera por un auto acordado, sino que realmente lo que se hace es crear una Dirección de Comunicaciones dentro del Poder Judicial que se encargaría inicialmente, y ahí empecé a revisar documentos antiguos, de crear cápsulas informativas para que la gente supiera cómo funciona el proceso penal, cómo funciona la judicatura, etcétera. Lo que empieza a ocurrir con el tiempo es que, de manera prácticamente espontánea, se crea por propio motu, digamos, iniciativa de la Dirección de Comunicaciones, el Poder Judicial TV. Y allí se empieza a desarrollar, bajo el alero de la Dirección de Comunicaciones, el Poder Judicial TV, que no tendría criterios, al menos legales ni normativos, para definir cuál audiencia se transmite y cuál no. Más allá que pareciera ser que el criterio quizás periodístico de la gente que trabaja allí. ¿Cuál podría ser de mayor interés? ¿Cuál podría ser más mediático nuevamente? Entonces vamos de nuevo a la rueda de lo que es mediático y lo que no, lo que puede llamar más la atención. Y de manera, nuevamente, como de manera prácticamente natural, lo que empieza a ocurrir es que se transmite no solamente la audiencia de juicio oral, sino que las formalizaciones, que es el inicio, digamos, la primera gran audiencia que hay en un proceso penal.
Ya, pero yo soy periodista y llego a una audiencia de formalización. Entro a la sala porque, como decía el profesor Fox, está permitido, hay una libertad clara para poder ingresar.
Sí.
No sé qué ocurre cuando se colapsa la sala, pero yo entro. Soy periodista y entro con mi cámara o con mi, en fin, con mi celular, con lo que quiera. ¿Tengo alguna restricción? ¿Siento? ¿Empiezo a espero que el tribunal me entregue la información?
Eso es lo que, bueno, por regla general, los periodistas van a entrar, y por una cuestión más bien de práctica periodística y de lo que se ha dado en los tribunales, porque nuevamente no está, digamos, estipulado expresamente en ningún lado, al menos legal. El periodista va a entrar y se va a comunicar con el encargado de sala inicialmente, o incluso
que es un funcionario del tribunal.
Un funcionario del tribunal, exacto, y que puede ser incluso un encargado de la Dirección de Comunicaciones que esté allí porque ya sabe que probablemente...
¿El encargado de la Dirección de Comunicaciones es del tribunal o es de la Corte Suprema? ¿O de dónde viene ese encargado de comunicaciones?
Claro, la Dirección de Comunicaciones, en su gran, digamos, conformación, es o está de alguna manera dirigida por la Corte Suprema siempre, y allí se van a ver encargados locales también de la Dirección de Comunicaciones.
Ya.
Nuevamente, todo esto es algo muy, digamos, que se hizo sobre la marcha, es informal.
O sea, es la costumbre.
Exacto. Y quizás ciertos documentos internos de organización. Entonces, el periodista va a llegar y se va a comunicar con el encargado de sala para, digamos, poder, digamos, señalarle que va a querer de alguna manera transmitir esa audiencia. Eso sí es un periodista. Si es una persona de a pie, digamos, porque las personas de a pie pueden entrar a las audiencias, a lo más un funcionario le va a preguntar a qué viene y la persona puede decir, vengo a ver la audiencia, bueno, pase, y llegar a sacar el teléfono. Allí no hay nada regulado sobre eso.
Ya.
¿Y qué es lo que ocurre en la práctica? Que los abogados, o bien defensor, o digamos los querellantes, las distintas partes, van a estar igual atentos al público. Y si no quisieran que eso ocurriese, entonces tienen que, al inicio de la audiencia, promover un incidente donde solicitan la restricción de las personas a esa audiencia. Y eso sí está legalmente. Eso está en el artículo 289, pero está explícitamente para la audiencia de juicio oral. Y como no hay nada más sobre esto, lo que se ha hecho es aplicar este artículo para todo el tipo de audiencias, formalizaciones, juicio oral, incluso cuando se ha visto nulidades en la Corte Suprema. Entonces el criterio ya es absolutamente distorsionado.
¿Cuáles son las piezas, Tomás, cuáles son las piezas más sensibles a tu juicio de un proceso penal? Porque se habla de la carpeta electrónica, que yo no sé muy bien qué es lo que es la carpeta electrónica. Pero en esa carpeta, ¿qué hay? ¿Yo puedo enterarme de todo lo que está ocurriendo en el proceso? ¿O hay algunas piezas más sensibles que deberían estar ocultas? Y te lo pregunto en vinculación también al tema de la anonimización. Esa palabra que sale muy difícil. Anonimización.
Claro.
No sé, te nombro estos términos para saber... Claro.
Ahora,
¿en qué consiste?
En general, y por eso tiene cierta amplitud el Fondesit, hay varios tipos de publicidad. De hecho, nosotros estamos hablando de un tema muy específico ahora cuando hablamos de los medios. Existe la publicidad de sala presencial, que justamente que puedan ingresar. Existe la publicidad de expediente, que terceros puedan tener acceso a expediente o pieza del expediente. Tenemos la publicidad de sentencias también. La pregunta es si las sentencias se deben publicar y en qué medida. Generalmente se dice sí, pero en qué medida anonimizada. Y tenemos la publicidad audiovisual de las audiencias, que es como una extensión de la publicidad presencial de las audiencias. Nosotros estamos hablando sobre ese tema. El tema del expediente es otro tema muy amplio que, de hecho, no, en penal el interés, el foco en general va a estar en las audiencias, ¿no es cierto? Porque ahí especialmente cuando desde el punto de vista mediático eso es lo que va a llamar a atraer la atención perfecto de los medios de comunicación. Uh-huh. En otros juicios, especialmente los juicios civiles, puede ser muy importante los expedientes.
Laboral hay una cosa similar, ¿no?
Claro, y en civil también. La carpeta electrónica en materia civil es pública.
Claro.
Y es una pregunta abierta que nosotros estamos tratando de investigar con otra tesista, en qué medida...
Que ya la vamos a invitar.
Claro, claro, cuando esté lista. En qué medida eso es compatible con la protección de datos, especialmente con la nueva ley de protección de datos. Mm. Porque no, en otros países nuevamente no es así. Acá está la ingenuidad nuevamente. Es nuevamente una anomalía que los expedientes sean de público acceso. En Alemania, por ejemplo, en el proceso civil uno puede acceder al expediente, pero con... hay que presentar un legítimo interés, que puede ser un interés periodístico, pero hay que presentar, no es por defecto accesible.
Claro, aquí uno basta saber el número de rol y el tribunal y...
Claro, y uno puede...
Salvo algunas causas como las de familia. Sí,
y uno puede enterarse de todo tipo de datos, datos sensibles o datos personales, uno puede enterarse de todo tipo de datos, y al final eso puede ser un problema de acceso a la justicia, porque desinhibe, si es que uno sabe que si... presenta una demanda o se querella o lo que sea, eso va a terminar divulgándose sin restricción.
Claro.
Eso puede inhibir el ejercicio de los derechos, del derecho de acción y de los derechos procesales. Así que no es tan, por eso digo ingenuo. Uno puede decir que la transparencia es muy buena, pero por todos estos lados, y ahí hay que ver si es posible técnicamente anonimizar expedientes completos, lo que hoy en día no parece ser, o no me consta que sea posible. Porque parece que técnica, ahí yo no sé muy bien, pero por lo menos en Alemania todavía no se considera técnicamente imposible la anonimización masiva, asegurando, porque no solamente existe la anonimización y la pseudo-anonimización.
Claro.
Una cosa es solamente hacer irreconocible los nombres y otra cosa es hacer o editar cualquier dato que podría, que permita... reconducir la causa a una persona o alguna actuación.
Francisca, la tesis ha sido una vinculación entre este derecho a la información también y el derecho al olvido, ¿no?
Claro.
Que también uno podría, o sea, una vez que está expuesta a la información, etcétera, así es esa relación. No sé si te parece... todavía importante enfatizar en ese punto.
Sí, sin duda. Esa distinción la realizo porque traté de buscar en la jurisprudencia de los tribunales, Corte de Apelación y Corte Suprema, criterios en general que permitan entender cómo ponderaban los tribunales los distintos intereses. Y dentro de eso aparece también el tema de, efectivamente, cómo se publica en la sentencia y en las sentencias aparecen los nombres de las personas que son condenadas. se desarrolla todo esto de, bueno, ¿qué pasa si efectivamente esta persona se condenó hace 20 años, cumplió su condena, etcétera, y quiere reinsertarse? Que recordemos que también es parte de una de las ideas de nuestro ordenamiento, es que la persona pueda reinsertarse en la sociedad. Difícilmente podrá hacerlo si hay medios de comunicación, claro, que todavía refieren a eso, a la noticia, a la misma sentencia que sigue publicada, entre otras cosas. Y ahí está lo que se desarrolla jurisprudencialmente, y que no solamente acá, sino entiendo que en otros países, que es el derecho al olvido. O sea, la persona ya cumplió, la persona ha pasado determinado número de años, entonces tiene derecho a que se olvide, en definitiva, que fue, digamos, culpable, entre comillas, ¿no? Ya cumplió, y eso es su parte. Y esa es como la idea.
Ahora, habíamos anunciado antes de la pausa que íbamos a hablar un poco de la regulación. Y yo lo quiero vincular también a este caso, al caso Hijitus, que para ti es un caso emblemático y al que donde tú haces una especie de test, ¿no? De todo lo que de la regulación en relación a este caso. Háblanos un poco
del
caso y de cómo lo viste y cuál es la conclusión que como jurista te queda al final de esta revisión.
Sí, bueno, el caso Hijitus, denominado así coloquialmente, ¿no? Porque en realidad Hijitus de la Aurora era el nombre del jardín infantil en virtud del cual ocurrieron presuntamente estos hechos. Hay un libro de Rodrigo Fluxá que se llama Crónica Roja, que tiene el desarrollo que hizo periodísticamente Rodrigo Fluxá sobre este caso, y en el cual él busca precisamente tratar de dilucidar de mejor manera qué es lo que vivió el imputado de esta causa, el después acusado de esta causa, por, digamos, los perjuicios de la mediatización de su causa. Y en definitiva lo que ocurrió es que se formalizó a un funcionario de un jardín infantil por supuestos abusos, incluso violación de muchos niños, digamos, era prácticamente todo el jardín. Y entonces lo que ocurre es que hay varios personajes políticos relevantes o curiosos en esa causa que eran apoderados de jardín y que además eran abogados, entonces se querellan todos masivamente en contra de este funcionario, que era hijo de los dueños del jardín, que era como el profesor, digamos, el entre comillas tío de tecnología, una cosa así. Y se le formaliza por estos abusos, presuntos abusos, violaciones. Y la cosa es que la causa fue tan grande, porque eran tantos niños y tantos querellantes, que mediáticamente se desbordó. Yo diría que este fue como el inicio del desbordamiento mediático, sin ninguna restricción, digamos, en virtud del cual a esta persona básicamente no podía caminar en la calle porque la gente le gritaba cosas, le tiraba cosas, etcétera.
Pero también estuvo detenido,
también
tuvo en prisión
detenido,
preventiva tiempo más o menos largo, ¿no?
Exacto, la formalización fue muy larga, el juicio oral duró como 2 meses, si no mal recuerdo, y finalmente se le absuelve. Ya, y ahí hay muchas consideraciones interesantes del tribunal, pero lo que yo considero más interesante es que el tribunal se aventura a decir incluso que hay un mal trabajo por parte del Ministerio Público, porque no hay una objetividad tampoco en su investigación, y recordemos que el Ministerio Público tiene también un deber de objetividad. El Ministerio Público no es que esté por parte de la víctima, tiene que estar por parte
del proceso. ¿Y cómo pudo el tribunal llegar a esa conclusión de que había perdido objetividad?
Básicamente porque logra comprender que empiezan a sumar a todos los niños por una suerte de histeria colectiva, y que no había ni siquiera indicios suficientes en los relatos de los niños como para poder seguir con la pretensión punitiva.
No, pero digo, cuando el Ministerio Público pierde objetividad es porque toma partido.
Exacto.
Ahora, normalmente el Ministerio Público toma partido, porque cuando formaliza es porque realmente existen indicios para realizar esta investigación. Pero a mí me interesa el punto este de la objetividad. ¿Hasta dónde puede el Ministerio Público abanderizarse con su causa? Esa es una cosa que me queda esa duda, ¿no?
Ese tema es muy interesante. Yo tengo ganas de escribir sobre eso, así que espero volver después a hablar de eso. Pero básicamente el principio de objetividad está a nivel constitucional y en su LOC, en su ley orgánica, ¿ya? Y establece un principio de objetividad respecto a todo el íter investigativo. Entonces, más allá de que efectivamente el Ministerio Público en última instancia siempre va o es quien puede realizar la pretensión punitiva, la acusación, en definitiva, siempre tiene que abogar porque se esclarezca la verdad, de alguna manera. Yeah. Y aportar todos los antecedentes que ayuden a, o bien, condenar o bien absolver. Ese ha sido todo.
Ese es un punto interesante, profesor Fong. Entonces, sí.
Claro, y la conexión con el tema de publicidad está en un problema que está conectado con la publicidad audiovisual de audiencias que estábamos viendo, pero que no es lo mismo, que es el trabajo de prensa que hacen los intervinientes. en cualquier proceso o las partes en cualquier proceso, que se vuelve, especialmente en casos de interés público, se vuelve cada vez más la pregunta de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Mm. Nosotros vivimos mucho filtraciones, ¿no es cierto?, de que no se sabe, justamente son filtraciones que uno no sabe muy bien de dónde vienen. Pero mientras más querellantes haya en una causa, más probable se hace que se filtre cierta información que, por ser parte de la investigación, todavía no es pública. Y eso se emplea estratégicamente. Así que está la pregunta, y tal vez eso, ahí se relaciona con la objetividad, en qué medida el Ministerio Público puede hacer trabajo de prensa dentro del marco del mandato de objetividad.
Porque tienen hasta vocería.
Claro, claro. ¿No? Claro. Y la pregunta incluso más difícil es los tribunales. ¿En qué medida los tribunales pueden o deben hacer también trabajo de prensa respecto a sus propios fallos? Y eso ahí no es tan fácil como generalmente hay una postura más conservadora en esto de decir los tribunales hablan a través de sus fallos. Eso sí. Hoy en día en que la comunicación o los medios de comunicación son tan diversos, se pueden generar tantas fake news respecto a la labor de los tribunales. Eso no es tan obvio y cada vez más países están desarrollando una suerte de vocerías, tal vez no de los jueces, pero sí del Poder Judicial, tal vez profesionalizada por parte de periodistas. Tal vez no es ideal que los jueces sean los que defienden su sentencia, por ejemplo, o cómo están llevando adelante el juicio. Pero ahí, nuevamente, se nos viene cada vez más problemas que están todos relacionados, pero que son interesantes, el trabajo de prensa. Que se hace, sea que sean públicas, o sea, de publicidad audiovisual las audiencias o no, el trabajo de prensa que hacen los intervinientes. Ese es otro punto que hay que tener.
Muy bien. Ahora, antes de entrar al tema de la propuesta legislativa que la tesista presenta al final de su investigación, pareciera, es una impresión, que los jueces tienen suficientes facultades para restringir la publicidad. Esa es la impresión que a uno le queda cuando lee el trabajo. Entonces yo por eso quisiera algunas aclaraciones. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, primero ya sabemos que hay muchas restricciones, no hemos tocado ese tema, pero es el momento de hacerlo ahora, respecto de menores, especialmente respecto de menores y adolescentes. Pero esta posibilidad que tiene el tribunal de acceder a la petición de una de las partes de que no se haga público. Basta la decisión del tribunal, ¿no es cierto?, que se adhiere a la solicitud para que no haya publicidad, ¿no? Ahora, si los dos, si las dos partes, o sea, el Ministerio Público y el defensor o la víctima, llegan a un acuerdo de que no haya publicidad, no hay publicidad. No lo entiendo bien eso. No. O ¿cómo se producen esos consensos? ¿Y si funcionan o no funcionan?
Ya, ese es un punto interesante porque efectivamente uno podría pensar eso. Uno podría pensar que basta que una parte se oponga para que el tribunal defina entonces restringir como consecuencia necesaria, ¿no? Y si ambas partes se oponen, la consecuencia necesaria, racional, sería, bueno, entonces el tribunal tendría que restringirla. Pero no es así tampoco.
Ya.
Entonces, lo que pasó, de hecho, hay una audiencia donde se puede ver esto en YouTube, que fue la audiencia del juicio digamos, de Nabila Rifo. Y allí los intervinientes al inicio promueven un incidente donde quieren restringir la nulidad porque ya había ocurrido un problema con la extrema publicidad que hubo en el juicio oral de Nabila Rifo. Yo no sé si recordarán ese caso. Se transmitió todo el juicio oral, se transmitió todo su relato. Hubo una revictimización, entre muchas otras cosas. Fue terrible. Muy mal manejado. Entonces, todas las partes de esa audiencia en Corte Suprema dicen, solicitan al tribunal, por favor, restringir la publicidad porque ya vimos cómo esto afectó al proceso, a la víctima, etcétera. Y el tribunal determina que no, porque la regla general es el artículo 9 del Código Orgánico de Tribunales y que bajo esa premisa la publicidad judicial debe ser limitada en ocasiones muy restringidas y esta no es una de ellas. Y procede a que el juicio sea, digamos, transmitido. Entonces allí uno dice, bueno, parece que efectivamente el poder del juez es muy grande en todos los sentidos. Y que en estos casos, incluso si todas las partes están manifestando que hay una restricción, el juez termina teniendo la última palabra siempre. Y este interés superior de que la gente sea informada parece ser, por regla general, mejor ponderado que la publicidad, que la privacidad, perdón, de las personas, que es también lo que abordo en el capítulo del tema de la jurisprudencia. Parece ser que a los jueces les gusta más proteger el interés, entre comillas, público, que es un concepto que se ha desarrollado, y la información, digamos, para la gente, más que la privacidad o cómo pudiese afectar eso a los intervinientes.
Me parece muy claro la explicación. Y ahora, en los últimos minutos de nuestro programa, ¿cuál es la conclusión, tu propuesta? ¿Qué esperas? Sí. Y le vamos a preguntar también al profesor Fox, ¿qué opina de la propuesta?
Sí, bueno, ese es el capítulo más difícil siempre, así que quizás fui un poco menos ambiciosa y quise establecer lineamientos que debiese tener una nueva propuesta. De seguro lo que descarto es que hubiese una solución de ley lata, porque considero que el ordenamiento actualmente no entrega las suficientes disposiciones como para hacer una reinterpretación que nos permita solucionar esto. No ha funcionado ya, de hecho, porque los jueces...
¿Qué es ley lata?
De ley lata, sí. Bueno, significaría, digamos, encontrar una solución con la ley que ya existe, ¿ya? Sin necesidad de crear nuevas leyes. Y de ley referenda, que sería la opción a la que yo me decanto, es una nueva ley, una ley futura, ley referenda, que permita hacer esta, o de alguna manera salvaguardar mejor los intereses que hemos mencionado a lo largo de esta conversación. Y entonces yo digo, más que escribir explícitamente un artículo, lo cual hubiese sido muy ambicioso, recordemos que esto es una tesis de pregrado, establezco ciertos lineamientos generales que creo que debiese tener esa propuesta. Y allí, en definitiva, trato de tomar algunos modelos también de derecho comparado que permitan que hayan otros criterios que no solamente sean los que actualmente establece el Código Procesal Penal para restringir esta publicidad, que se establezca que es, o sea, que haya una cuestión más restrictiva respecto a qué tipo de audiencias. Uh-huh. Ya lo hemos mencionado, creemos que la audiencia de formalización no debe ser necesariamente transmitida, y ya una cuestión más de fondo es que hay una mejor regulación respecto a los medios de comunicación propios del Poder Judicial, que sería en este caso, por cierto, el Poder Judicial TV, y que entiendo que hay una tesis también que va a salir en algún momento sobre
eso. ¿Qué opina nuestro profesor guía?
Es que lo importante que hay que saber respecto a estas tesis, que las soluciones presuponen una definición de problemas que esté clara. Mm. Y lo principal que aporta la tesis, y es una tesis premiada con el premio Ballesteros del Departamento de Derecho Procesal.
Ah, muy bien. Y, no habíamos dicho eso. No. Ya.
Claro, hay que mencionarlo. Y su principal aporte es presentar un mapa de los problemas, identificar dónde están los puntos problemáticos acá. Efectivamente, para la solución se plantearon lineamientos antes de soluciones concretas, uh-huh. pero lineamientos que son importantes. Por ejemplo, que esto se tiene que resolver desde el de derecho procesal. Uh-huh. No intervenir y regular la prensa de forma restrictiva, uh-huh. sino que el derecho procesal debe prevenir que justamente los riesgos a la privacidad, a la honra se producen. Ahí hay algo, ya una clara definición. Y fuera de eso, la necesidad de regulación, y regulación justamente dirigida a resolver los problemas que se plantean en la tesis. En eso yo creo que hay un aporte y es un fundamento para seguir construyendo estos temas que, como ya hemos podido identificar en esta conversación, se ramifica, ¿no es cierto? Y
en todo caso, yo creo que, bueno, nos hemos alargado algo más de lo normal en nuestro programa, porque ha sido muy interesante, pero llega siempre la hora final de despedirnos de nuestros auditores. Espero que les haya sido tan interesante para ustedes como para nosotros. Y terminamos con música, ¿no? Y en este cierre vamos a invitar a Javier Barría, Alejandro y María Laura para que nos canten esta canción que a mí me gusta mucho, se llama Celoso.
Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.